Estoy acostumbrándome a estas nuevos cantantes, por mis hijos, por supuesto, ¿no? De 12, 14, 19. Karol G, me gusta mucho, la verdad, mucho. Sí, sí, sí. Muy buena onda. Tusa.
Estuvo en nuestro barrio hace poco, en Vélez.
Estuvo en nuestro barrio en Vélez. Ahí no me gustan tanto ya los
cantantes. Ahí ya no te gusta, claro.
Cuando molestan en el barrio, no. Escucharlo sí, por radio. Sí, ¿viste cómo es? Mariana, recordemos, porque yo no estoy muy de acuerdo con que la mujer está más predispuesta al amor con la panza llena. No estoy muy de acuerdo.
Bueno, sí, dicen que las mujeres, pregunto, ¿no? A todos. Las mujeres son más románticas con el estómago lleno, dice el estudio. ¿Es así? Ya sabemos que al hombre sí. Ya sabemos que por lo menos eso nos decían y nos vienen diciendo hace años.
Que nos conquistan por, claro, así por el estómago.
El estómago. Sí. Y acá nos dice el amigo Alberto, desde Barracas, dice, recuerden que panza llena, corazón contento.
Tiene razón.
Es verdad, ¿no? Sabiduría hay que ver popular. Hay que ver de qué popular. Época viene ese dicho, ese adagio, ¿no? Yo me imagino. De la época, no sé.
Donde no panza, había comida, decís.
Donde no había demasiada comida. Y sí, la guerra civil española. Capaz que los han traído los queridos gallegos. Me crié con varios en mi barrio natal, el viejo Bajo Flores, Flores Sur. Le mando un abrazo a todos, que tenemos varios oyentes de ahí. Y sí, puede ser. Panza llena, corazón contento. Tener un buen plato de comida en la mesa, cómo se disfruta por eso, ¿no? Porque bien, uno está íntegro. Y puede ser que alguien se enamore a través de la comida porque le da ese valor emocional. ¿Pasará con las mujeres?
Pero claro, yo creo que sí también.
No lo sé.
Si alguien pone esmero para que vos disfrutes una buena comida, uno por qué no le ve.
Sí.
¿A qué número se comunican?
Al 1138707485, nuestro contestador 0810-222-0870 y a través de nuestro canal de YouTube, donde tenemos el chat habilitado, Radio Nacional AM870.
Muy bien, y ya estamos conectados con nuestro próximo entrevistado, el primero de este día viernes. Él es Fernando González, periodista, director del Observador de España. Vamos a conversar varios temas con él. Está en España, por supuesto. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buen día. Gracias por atendernos.
¿Cómo estás, Ricardo? Gusto grande y saludo a todo el equipo, a toda la mesa ahí.
Muchas gracias. No te voy a preguntar sobre la consigna del día, si la mujer está más predispuesta al amor con la panza llena. Sé que sos buen cocinero, así me han contado.
Mirá.
Pero tampoco te iba a preguntar sobre eso, ¿no? Pero te lo tenía que comentar, Fernando, no quedaba otra.
Yo creo que todos. Lo de buen cocinero es un mito, pero asado y unas pocas habilidades, no más. Bueno, pero sí creo que todos, hombres y mujeres estamos.
Muy bien.
Con la panza llena es otra cosa. Con la panza llena, el romanticismo es más fácil, me parece.
Mira, bueno, bien, será una respuesta agendada para después ver en la encuesta cómo nos dio. Ahora, lo que se está calmando es esta tensión diplomática entre Argentina y España después de esas disculpas o intento de disculpa del ministro de Pedro Sánchez sobre los dichos de Javier Milei. ¿Cómo está la situación?
Es así, ¿no? Fue para atrás un poco Oscar Puente, que es el ministro rústico de Pedro Sánchez, ministro de Transporte, que es el encargado de azotar a los adversarios, a los enemigos políticos del gobierno, cuando Sánchez se lo pide, ¿no? Había arrancado cuando fue la investidura de Sánchez en la Navidad pasada, en el Congreso. En el Congreso fue y le dijo de todo a Alberto Núñez Feijóo, que es el líder del Partido Popular, el líder de la oposición en España, lo trató de narcotraficante. Es así, personajes...
Es como el Guillermo Moreno de Cristina, más o menos.
Aníbal Fernández, esos personajes que salen en la batalla mediática, que les sale fácil, lo premiaron por aquel castigo a Núñez Feijóo con el Ministerio de Transporte, no estuvo mal, se quedó con el Ministerio de Transporte, y el sábado pasado fue cuando... en un encuentro del PSOE, no es privado porque ahora nada es privado y porque era un encuentro partidario que se estaba grabando y todo, aparece diciéndole a Javier Milei esto de que ingería sustancias, de que le parecía raro y demás, escaló como escaló a nivel diplomático prácticamente y con la durísima respuesta de Milei a través de un documento de la oficina del presidente, con duras críticas al gobierno de Pedro Sánchez y sobre todo haciendo referencia a las complicaciones judiciales que está teniendo Begoña Gómez, que es la esposa del presidente. Uh-huh. Así que eso le pegó duro a Pedro Sánchez y al gobierno, con lo cual buscaron bajar un poquito los decibeles, pidió una especie de disculpa pública Oscar Puente, y el gobierno argentino hizo también un comunicado diciendo que daba por terminado el hecho. Pero esto está ahí, está en el medio de la situación, en el medio de la cancha, y yo creo que la semana que viene, el 18 de mayo, cuando llegue acá el sábado próximo Javier Milei, está a punto caramelo para estallar en cualquier momento, Ricardo.
Y sí, es así, es así. ¿Cómo está la causa de Begoña Gómez? ¿La toma algún juzgado? Nosotros hablamos hace una semana y monedas con el denunciante de este tráfico, supuesto tráfico de influencias de la Asociación Civil Manos Blancas, y después con un periodista. Y nos han comentado algunas cosas que nos inquietaron, como que hay presión en los medios para que no se publique sobre esto, hay presión en la justicia para tomar la causa. Quiero saber tus datos, lo que vos tenés, Fernando.
Es así, es así. A ver, lo que hizo un juez, como se llama acá, abrir la diligencia judicial. Abrir la diligencia es, bueno, veamos las pruebas, las voy a mirar y veo si se justifica llamar a testigos e imputarla a Begoña Gómez. No está imputada, sino que está en lo que llaman la apertura de diligencia judicial aquí en España. Obviamente que Begoña Gómez es una lobista empresaria, lo ha sido antes de que Pedro Sánchez fuera presidente, uh-huh, y lo siguió ejerciendo cuando se convirtió en el número uno del poder en España. Esa es la complicación. Viste cómo es el tema de los lobistas, es muy difícil comprobarlo, si hay una contraprestación o no. Es una tarea sensible y que siempre está sospechada, con lo cual esa es la complicación que tiene Pedro Sánchez y que tiene Begoña Gómez, porque hay un par de empresarios del grupo aéreo Globalia y después un empresario también del sector de tecnológico que tuvieron intermediaciones de Begoña Gómez y que después se hicieron con contratos en el Estado. Esa es la sospecha que corre sobre la esposa del presidente Sánchez. Esa es la complicación, pero todavía está en una etapa inicial. ¿Qué hizo Sánchez? Toda aquella pantomima de los 5 días que se tomó, que suspendió la agenda, que iba a renunciar al gobierno y que finalmente no lo hizo, como todos sospechábamos, fue para ponerle un poco de presión a la justicia, que es lo que están haciendo, y sobre todo también a la prensa, ¿no? A la prensa le están poniendo presión para tratar de que no se publique, no se hable más del tema, que bajen un cambio. Ese es un poco, de hecho, hoy están declarando como testigos 2 periodistas, uno del diario El Confidencial, que es un diario importante de aquí de España, y después otro periodista más, también de otro medio de menor importancia, pero para que expliquen, porque son los artículos de esos medios los que utilizó el grupo Manos Limpias para hacer la denuncia contra Begoña Gómez.
Sí, Horacio.
¿Cómo estás, Fernando? Horacio Marmuric te saluda. Ahí aparece la figura de Javier Milei como un lugar para el partido de Pedro Sánchez de utilizarlo. El presidente va a estar viajando en estos días hacia España con una posición muy clara sobre Israel. En este momento está teniendo lugar justo este fin de semana en Europa Eurovisión, y entiendo que ahí hay una protesta muy grande alrededor de la participación de una cantante israelí. ¿Vos crees que eso también se puede trasladar a la visita del presidente?
Sí, se puede trasladar porque las posturas son absolutamente encontradas, porque Pedro Sánchez lideró y lidera la ofensiva para tratar de que acepten a Palestina como un Estado oficial, e incluso en las Naciones Unidas. Ha hecho gestiones en Noruega, en Eslovenia, en Bélgica, en Irlanda. ha hecho gestiones en varios países para que lo acompañen, y después frenó porque después del ataque de Irán contra Israel quedó un poco en offside con esa ofensiva y frenó un poco, pero sí está en el centro de la escena. En eso Javier Milei tiene una postura muy clara. Y lo que vos mencionás, lo de este fin de semana, con ayer jueves y hoy viernes, y que va a seguir mañana, en Malmo, Suecia, donde la artista israelí... Eurovisión es un festival que en Argentina y en Sudamérica no tenemos, donde no. Se paraliza Europa, todo
es
el mundo.
Es el mundial, ¿no? Toma condición de Estado.
Totalmente, es el mundial un poco de los artistas que manda cada país. Se siguen las eliminatorias, ¿no? Acá en España ganó Chanel, que es un artista que hizo una obra el año pasado, y este año ganó un grupo que se llama Nebulosa con un tema que se llama Zorra, muy apoyada por el feminismo y por la izquierda y por el gobierno de Pedro Sánchez. Y lo que ha hecho en los últimos años cada vez más es que la política se mete dentro de Eurovisión por la competencia entre los países. Y este año está a full el tema Israel, Palestina, Gaza, y la artista israelí. Son increíbles las imágenes que están difundiendo todo el tiempo aquí en España, del hostigamiento en Suecia a la artista israelí, que es finalista uh-huh. en el Eurovisión de este año, 2024, y que puede ganar, pero que incluso le han hecho censurar su canción porque en una estrofa hablaba del ataque del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre pasado. Así que en ese nivel ha estado y está en el centro de la escena el tema de Israel. De hecho, hay hace 48 horas hubo un comunicado de la Embajada de Israel en España muy, pero muy duro contra un ministro, el ministro de Derechos Humanos aquí de Pedro Sánchez, que se llama Bustin Dui, y que es de Sumar, digamos, el espacio comunista, los ex comunistas de Yolanda Díaz, de la vicepresidenta, que acompañan como aliados al socialismo de Sánchez, y le pidió a las empresas españolas en Israel que no ayudaran al genocidio israelí en Gaza. Con lo cual, el comunicado de respuesta de la embajada ha sido muy duro, la postura de Israel ha sido muy dura, y de hecho hoy a la mañana las empresas españolas salieron a castigarlo a Bustin Dui, diciéndole: nosotros no estamos haciendo nada en Gaza, ni Israel está haciendo un genocidio. Así
sin
que,
duda.
Que se calle la boca, le pidieron al ministro. En ese nivel está el tema Israel muy muy fuerte, y obviamente en una semana, cuando esté Milei acá, después del cruce entre Milei y Pedro Sánchez, ideológico y político, el tema Israel es la segunda cuestión en la agenda de los presidentes y de la política, obviamente.
Sí. Emilce.
Fernando, ¿qué tal? Emilce Bongiovanni te saluda. Viendo todo lo que estás contando, viendo el contexto, lo que recién te preguntó Marmurek, ¿cuál es el clima social? Porque viste que acá en Argentina estuvo Alberto desaparecido, de repente viene Massa y es como que no pasó nada. Es como que molestaba, pero hasta ahí no hay como una ebullición, por ejemplo.
Claro. El clima social en España es tranquilo todavía. Claro. No hay, o sea, toda la polémica que hay a nivel político, incluso lo que fue la movida de Sánchez, el Partido Socialista hizo dos actos. Uno ahí en la Plaza del Sol, donde está en la sede de Ferraz, que está la sede del Partido Socialista Español en Madrid, y trajeron micros, muy a la Argentina, ¿no? 120 micros para traer socialistas del País Vasco, de Valencia, de Galicia, de distintos lugares de España, y eran, te digo, 6,000-7,000 personas, un acto muy frío, no pega a nivel popular, no pegan los jóvenes. Sí. Y el clima de toda esta polémica no se traslada. Hay una cuestión, Milce, y es que la economía española no está mal. La economía claro. española está bien, la inflación claro. es 3.2% anual, hay un crecimiento del 2.5% para este año. Hay algunas preocupaciones en términos de la proyección económica de España, pero no hay graves problemas. Entonces, la política es más una polémica o un estado de ánimo de la dirigencia política, de los empresarios, de lo que llamamos el Círculo Rojo, en este caso el Círculo Rojo Español, que discute y polemiza sobre estos temas, los medios y los periodistas también lo hacemos, pero no se traslada demasiado a la sociedad, hay que admitirlo y reconocerlo.
Es una sensación, Fernando, que uno toma de redes sociales, de medios periodísticos, como vos decís, que la grieta está al rojo vivo, esta grieta religiosa, ¿no? Musulmanes y judíos por un lado, donde divide sociedades. Eso es lo que uno vislumbra. Y esa, como algunos lo llaman, y entre comillas lo digo, una amenaza que acecha sobre la instalación de una yaria en toda Europa. ¿Cómo se vive este clima?
Eso sí está creciendo. Eso sí está creciendo. No se vive tanto en España, porque España no tiene tanta inmigración árabe, tiene inmigración marroquí en muchos casos, pero es una inmigración más integrada en general que lo que es la inmigración argelina o africana de Francia, claro. o la inmigración siria en Alemania, o la inmigración en Holanda, en Bélgica, en el Reino Unido. En España es mucho menor el impacto, sí se empieza a sentir también a nivel de algunos enfrentamientos, algunas manifestaciones. La izquierda es la que mueve más el tema pro-Palestina, pero no se ven esos episodios que se ven en Londres o se ven en Bruselas o en París, en cualquiera de las ciudades que están acá, donde se ven muchos, muchos musulmanes. Pero el temor empieza a crecer en la sociedad. El temor empieza a crecer sobre este avance de la cultura musulmana, sino sobre todo de la ofensiva de los sectores más radicalizados de la cultura musulmana y de algunos países, los más extremos, que empiezan a avanzar sobre Europa. Hay un temor, una sombra. Para los que leímos a Holbeck en 2017 con su misión, creíamos que era una obra de ficción, ¿no? Sobre todo el avance en los sectores académicos.
Sí, sí.
Pero hoy lo vemos como una realidad, un avance muy, muy fuerte, muchos hechos de financiación en las universidades europeas y estadounidenses, de los Emiratos Árabes, de Qatar, sí. Y la promoción del elemento cultural y el riesgo de la yaria, ¿no? Que ya es otra cosa mucho más dramática y digamos mucho más peligrosa y riesgosa para la sociedad occidental. Eso se empieza a ver y se empieza a temer en Europa, que había sido hasta ahora, yo siempre recuerdo la frase de Andrés Malamud, ¿no? Que dice: Europa es el parque temático del mundo, porque había sido un lugar donde se mantenía, digamos, la tolerancia y se mantenía el comportamiento democrático en ciertos términos normales. Bueno, eso está amenazado y se nota el miedo en las sociedades europeas.
Sí, grupos radicalizados, como bien los dijiste, que están, por supuesto, que siendo bien conscientes y preparados para atacar y ser permeables en sectores sociales, como estos conocidos del progresismo woke, que con poca información distorsionada, se los pueden tomar como activistas, que es lo que estamos viendo, ¿no? No solo por redes sociales, sino también por medios. Y como vos bien decís, ¿no? En Inglaterra, Estados Unidos, en algunos en particular, algunos países en particular.
Totalmente. Yo miraba en estas horas la imagen de Greta Thunberg, que nació como una chiquita interesante, ambientalista, que traía una imagen fresca, y hoy con embanderada en el poncho palestino, en el pañuelo palestino, obviamente se ha transformado en una cosa mucho menos simpática y peligrosa. Y peligrosa porque evidentemente los sectores progresistas, los sectores de izquierda, juveniles sobre todo, no tienen ni la más pálida idea de lo que podrían sufrir en una yaria o en un régimen fundamentalista, sobre todo las mujeres, ¿no? Que son las que más sufren en esos regímenes, como lo vemos. Pero bueno, está la moda esa, y no sería la primera vez, ¿no? Que un sector político de la sociedad occidental digamos, cometa actos de suicidio político, como parece ser esta nueva tendencia en toda Europa y en Estados Unidos también.
Un mundo agrietado desde lo religioso y lo cultural, donde no nos queda otra que tomar postura. Y para eso lo tuvimos a Fernando, que nos explica brillantemente y con detalles desde España. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros.
Un abrazo grande, Ricardo, y a todo el equipo. Que tengan muy buen viernes y después buen fin de semana.
Igualmente. Hablamos con Fernando González, director del Observador de España. Él es periodista, contándonos detalles que nosotros vemos por otros medios y por redes sociales.
¿Estás conmigo? Ricardo Benedetti, Emilce Bongiovanni y gran equipo. De 7 a 9 en Nacional.
En toda la Argentina, Nacional, tu radio.